Y bueno, como lo decíamos en los titulares, transcurre un encuentro entre delegados de la Unión Europea y el Mercosur, en Madrid en estos momentos, y allí está el canciller de la República, Rodolfo Nino Boa, a quien le agradecemos especialmente que nos pueda atender. Canciller, un saludo cordial a la distancia, ¿cómo le va?
Bien, muchas gracias, Aldo. También un saludo para ustedes. Y efectivamente aquí estamos en Madrid con negociadores de la Unión Europea, con la comisaria de comercio, precisamente, que es la Cecilia Malmström, que es la que lleva adelante las negociaciones, no solo con el Mercosur, sino con el resto de los bloques y países del mundo.
Bueno, ¿y cómo ha transcurrido este encuentro? ¿Hay alguna novedad? ¿Cómo vienen esas negociaciones?
Y vienen bien. Hay una firmísima voluntad política tanto de Europa como del Mercosur de cerrar este acuerdo en diciembre. Tenemos algunos problemas de agenda en el sentido de que viene ahora el verano europeo, agosto se para todo en Europa. En estos momentos se están llevando a cabo en Bruselas negociaciones entre interseccionales, es decir, entre los dos bloques, sobre los tres pilares sobre los que estamos discutiendo, que son bienes, política y cooperación. Y la próxima vez nosotros vamos a tener una reunión en Mendoza, donde vamos a seguir afinando nuestras propuestas en materia de indicaciones de origen, sobre todo indicaciones geográficas, reglas de origen y alguna otra cosa más, para reiniciar recién en septiembre, los primeros días de septiembre, recién el verano europeo, de las vacaciones europeas, las negociaciones con el fin de llegar hasta a diciembre con el acuerdo cerrado. Con el acuerdo cerrado quiere decir que lo inicialamos, que no tenemos más temas y que las cosas que están hacia adentro ya están acordados. Así que me parece que después viene todo un periodo naturalmente de traducción aquí en Europa, hay que traducir a 28 idiomas, me parece. Nosotros tenemos que esperar eso también, tenemos que después cerrar el acuerdo desde el punto de vista de la legalización del texto y someterlo en consecuencia a la aprobación parlamentaria en cada uno de los países. Y con las discusiones que va a haber sobre todo en Europa. Pero yo diría que en términos generales viene bien, las dificultades están en que, bueno, no hay mucha información respecto a nuestros productos, a lo agrícola, de parte de ellos, pero ellos están comprometidos a hacer una oferta que cumple con las expectativas que tiene el proceso de este tratado, indudablemente.
Un poco el criterio es que comience el acuerdo y después vemos. Le pregunto por el tema cárnico, básicamente, ¿no? Y lo que usted está diciendo ahora, todos los productos agrícolas.
No, el tema es cuál es el acuerdo posible y cuál es el acuerdo ideal. Y a mí me parece que nosotros tenemos que lograr en primera instancia del acuerdo posible, que sea un acuerdo que cumpla con las expectativas que ambos bloques tienen, ¿verdad? El tema carne, que es un tema que yo acabo de plantear, precisamente que tenemos que tener un criterio fijo, que ese criterio puede estar basado en el consumo que tiene Europa. Europa tiene 500 millones de la Unión Europea, tiene 500 millones de habitantes, que consumen 20 kilos de carne per cápita, o sea que son 1 millón de toneladas. Bueno, de ese 1 millón de toneladas nosotros aspiramos un porcentaje, obviamente, que sería el criterio más justo y más invariable que después se podría lograr, es decir, que nos podría que no habría tentaciones para cambiarlo. Así que me parece que sin dar cifras los europeos, porque no la han dado todavía, cuando superemos las listas de las indicaciones de geográficas, que son las indicadas a los nombres de los productos, ¿no? Ustedes se imaginan el champagne, el gruyère, el tanat, todas esas cosas, ¿no?
Sí.
Que son propias de cada región y de cada país dentro de las regiones y aún regiones dentro de los países. Pero eso no es problema. Nosotros aceptaremos que el champagne no se puede usar, ya hace tiempo no se usa, pero lo uso como ejemplo clarificador de este nivel de las discusiones en este momento.
Disculpe, el último ejemplo no se escuchó. ¿Cómo decía usted el último ejemplo que puso sobre la mesa?
de las indicaciones geográficas. Las indicaciones geográficas son aquellos nombres para productos que son propios de cada país. Ajá. El champagne, por ejemplo, es francés y nadie lo puede usar. ¿Verdad? Bien. Nosotros, el tanat es uruguayo y nadie lo puede usar. Ajá. Nadie puede hacer vino tanat. A eso me refiero. Pero en eso no hay problema, porque nadie tiene afán de copiar ni de apropiarse de cosas que no son de uno.
Canciller, usted tiempo atrás aquí, también en nuestro programa, dijo, si no hay carne en este acuerdo, a Uruguay no le sirve. ¿Mantiene esa postura tan firme?
Claro. Sí, totalmente. No solo mantiene esta postura Uruguay, sino que está acompañada por Argentina, por Brasil y por Paraguay. No hay carne, no hay acuerdo.
Si no hay carne, no hay acuerdo. Entonces se refrenda este concepto tan importante.
Pero va a haber carne, va a haber carne.
Va a haber carne, va a haber carne entonces. Sí, pues había una postura muy firme de Francia, de Irlanda también, ¿no?, que estaban manifestando su posición, pero va a haber carne entonces, es lo importante.
Sí, va a haber carne, va a haber carne. Hay que discutir esos criterios a los que yo acabo de hacer referencia.
Perfecto. Canciller, sabemos que está muy ocupado, queremos aprovechar el tiempo. ¿Cuáles son los pasos a dar en lo que respecta al Acuerdo del Pacífico, ¿no? Porque ese es un tema también importante en la agenda internacional de Uruguay.
Bueno, yo estuve en la Alianza del Pacífico, de ahí me vine para acá, y allí en la Alianza del Pacífico, con la creación del estatus de Estado asociado que han creado, invitando ya a 4 países del Pacífico a integrarse a la alianza, con los cuales además con todos los países tienen acuerdo de libre comercio, el Uruguay planteó la aspiración de ser también país asociado, Estado asociado. Bien. Y esto es porque el Uruguay tiene un tratado de libre comercio con México, tiene un tratado de libre comercio de última generación con Chile, y a través de los acuerdos de complementación económica de Alavi, tenemos liberados entre el 85 y el 92% de nuestros productos para el resto de los países, para Perú y para Colombia. Entonces, el Uruguay tiene un nivel de alto estándar de acuerdo con los 4 países de la Alianza del Pacífico, y eso es lo que nos permite solicitar el ingreso como Estado asociado a ese conglomerado, la Alianza Pacífico, cosa que también hizo Panamá, lo planteamos nosotros, y también Paraguay. Así que en eso estamos. Vamos a ver ahora cómo reaccionan. Formalizaremos este pedido, naturalmente, porque él entra por invitación o por pedido. Formalizaremos el pedido, ellos discutirán, aprobarán con toda seguridad nuestro ingreso, y ahí discutiremos los términos de referencia para las materias que todavía faltan acordar, para ese 8% en algún caso, para ese 15% en otro, 12% en otro, pero que me parece que no merecerían mayores obstáculos, que el proceso de grabación arancelaria sobre los bienes en el marco de la ley termina dentro de un año o dos, donde vamos a tener con estos países que nos faltan un 100% de desgrabación arancelaria.
Claro. Canciller, ¿se necesita algún tipo de acuerdo dentro del Mercosur para poder avanzar en la Alianza del Pacífico o no?
No, no se necesita, porque en el marco de Alavi ya negociamos los bienes. Ajá. Y lo que se está negociando son otras cosas, que es la famosa resolución, está referida únicamente a negociación de bienes, de aranceles sobre bienes. Los aranceles sobre bienes se han discutido a lo largo de todos estos años en el marco de Alavi, en los acuerdos de complementación económica. Tenemos con los 4 países, por lo tanto estamos discutiendo otras cosas que serían, como les decía, armonización aduanera, coherencia regulatoria, reglas de origen, medio ambiente, pymes, movilidad de personas, en fin, todos esos temas que no tienen nada que ver con el comercio de bienes.
¿Y cuándo usted cree que puede haber alguna definición, canciller?
Y bueno, eso no lo sé, no está en mis manos. Yo me vine de Colombia para acá. Cuando vuelva a Montevideo, comenzaré a hacer los contactos necesarios para ver cómo formalizamos en primer lugar el pedido, y cuando ellos tomarán alguna decisión.
Claro, pero ¿usted qué considera? ¿Es un tema de un año, 2 años, un poco más quizás?
Y No, menos, menos.
Ah, menos todavía. Menos. Canciller, ¿cuál es el estado, cuál es la situación con China actualmente?
Bueno, con China, el Uruguay sigue manifestando su voluntad de cumplir con el acuerdo de asociación estratégica que determinaban en un tratado de libre comercio. Esa es la voluntad del Uruguay, y eso es lo que quiere el Uruguay, eso es lo que busca el Uruguay. Pero para esto es como para el matrimonio, para bailar. Esa es la voluntad, la conformidad de la otra parte.
Claro.
Y en la otra parte tenemos algunos problemas.
Hay problemas en la otra parte.
Exactamente.
Sí, pero es real, es por el tema del Mercosur, que China le está exigiendo a Uruguay una aprobación del Mercosur para negociar.
El mismo tema de siempre, sobre el cual yo prefiero seguir manteniendo un nivel de reserva adecuado como para que las negociaciones puedan tener éxito. Pero estamos trabajando igual, de cualquier manera, tenemos otros frentes de negociación abiertos, estamos trabajando con ESCA, estamos trabajando con Corea del Sur, estamos trabajando con Canadá, que en eso hay mutuo interés y un gran interés en ambas partes. Estamos trabajando con Japón, en fin, estamos acercándonos a ASEAN, como Mercosur, digo yo, ¿no?
Así como Mercosur,
que, ajá. La agenda externa que estaba totalmente languideciendo ha revivido, ha reaccionado, y hoy tenemos un cúmulo de negociaciones que nos permiten mejorar nuestra posición y nuestra vocación exportadora y de libre comercio.
Canciller, sabe que por un lado se lo ve al Mercosur muy muy activo por estos días, al mismo tiempo Uruguay parece que está saliendo a buscar nuevos mercados. No parece, lo está haciendo, se está negociando por varios lados, pero al mismo tiempo en la rendición de cuentas que está en el Parlamento a estudio, en el proyecto, se establece un aumento en la tasa consular, algo que la Organización Mundial de Comercio ha planteado en algún momento sus objeciones, y aquí la oposición dice que eso va a afectar fuertemente las relaciones que tiene Uruguay con diferentes países en materia de importaciones. ¿Cómo analiza esa situación?
Si usted me habla de cosas que yo ya las sé, ya lo he planteado, ya lo he discutido, y hay una necesidad fiscal que hay que atenderla, entonces irremediablemente hay que llevarlo adelante. Vamos a ver cuál es el tratamiento que le da el Parlamento. Esto va a entrar en vigencia recién el 1 de enero del año que viene. Y de aquel 1 de enero hay mucha tela para cortar todavía.
La necesidad fiscal entonces supera quizás a sus intenciones con respecto a esta tasa consular.
Sí, bueno, sí, ya me están llamando, sí, exactamente. Pero eso pasa en todos los países. En todos los países del mundo, cuando tienen problemas fiscales, ajustan sus ingresos y sus ingresos a través del comercio exterior.
Canciller, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Ha sido muy amable como siempre.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo cordial para la audiencia.
Hasta luego. Bueno, el canciller Rodolfo Nino Boba, que...